sobre lo que ocurre en el Magdalena Medio, en el campo La Lizama, por el afloramiento de petróleo. Un tema preocupante, inquietante, que se comenzó a registrar el 2 de marzo y que solo en los últimos días se fue viendo en su total dimensión. Saludamos a Carlos Andrés Santiago, él es integrante de la Alianza Colombiana Libre de Fracking. Fracking es la tecnología que se ha anunciado que se aplicaría muy pronto en la explotación de petróleo en Colombia. Señor Santiago, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, un saludo a ustedes y a todas las personas en este momento que nos escuchan a través de la Radio Nacional.
Sí, señor, lo escuchan en distintos rincones del país, incluyendo esta zona tan afectada. ¿Cuál es la posición que han tenido ustedes sobre esta situación que se presenta?
Bueno, efectivamente nosotros y muchas organizaciones de diferentes regiones del país, pues en este momento estamos muy preocupados ante lo que ha venido sucediendo, que lleva ya más de 3 semanas en la zona de Santander, inicialmente en la zona de Lizama y La Fortuna en Santander, pero que se ha venido extendiendo a otros municipios y a otras regiones del país. Frente a eso, pues nosotros en un ejercicio de solidaridad, pero también de rechazo a lo que viene sucediendo, hemos convocado el día de hoy, al mediodía, a un plantón al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde queremos básicamente primero exigirle a Ecopetrol y al Gobierno Nacional su responsabilidad, que se tomen las acciones que sean del caso para pagar el derrame, para reparar a los afectados y para sancionar a los responsables, y también para exigir la renuncia del ministro de Minas y el ministro de Ambiente como directos responsables en el Gobierno Nacional por la tragedia que ya hoy completa más de 20 días, que tiene afectadas a miles de familias y que al menos en el horizonte cercano no hay ninguna solución clara para estas personas afectadas y también para el ambiente y para la flora y la fauna que ha tenido tantas afectaciones.
Como usted sabe, desde el miércoles la empresa colombiana de petróleos ha venido promoviendo una serie de publicaciones a través de su red social Twitter, apoyándose en conceptos de ingenieros de la Universidad Industrial de Santander. ¿Ustedes cómo han evaluado el hecho de que Ecopetrol tenga que apelar a fuentes externas para convalidar la teoría de que este es un hecho sobreviniente, muy extraño, muy raro?
Bueno, sí, frente a las causas reales, realmente hay un manto de duda y hay una situación muy extraña, porque hoy no se tiene certeza y no se tiene claridad frente a lo que realmente pasó en el pozo Lizama 128, ¿sí? No, hay varias versiones, hay versiones incluso circulando de problemas o de comentarios que han hecho empleados, por ejemplo, de cómo se pudo dar la situación. Hay un elemento claro y es que la Contraloría en el año 2015 o 2016 advirtió previamente. Ayer un medio también hizo una publicación donde un documento interno donde ya se advertían los problemas y ya se decía que el pozo venía presentando unos problemas y que se necesitaban los recursos para poder hacer así.
Sí, justamente ese informe que usted menciona es de la Contraloría, publicado a comienzos de 2017, evaluando el comportamiento de Ecopetrol entre los años 2015 y 2016 en particular. Un extracto importante de ese documento de la Contraloría hace relación a las tareas que Ecopetrol debería haber hecho en ese entonces para todo este proceso de cerramiento, no sé cuál es la palabra técnica que se utiliza, de cerramiento definitivo de esos pozos siguiendo unos protocolos establecidos. La Contraloría advertía sobre cierta negligencia y retrasos en la ejecución de unas recomendaciones que se le habían dado a Ecopetrol.
Sí, efectivamente lo que advierte la Contraloría ahí es un problema que está pasando con muchos pozos en muchas regiones del país, y es que no han sido completamente abandonados y sellados siguiendo todos los estándares. Pero son algunos pozos, por ejemplo, que ya en este momento no están en producción, pero que como no se siguieron los protocolos y los estándares para poder hacer el sellamiento de esos mismos pozos, pues en este momento hay una incertidumbre sobre lo que pueda pasar. Y esta situación que se presentó en el pozo Lizama 128, según el mismo documento y las advertencias que se han hecho, se puede presentar en otros pozos en otras regiones del país. Y es aquí donde entra un factor fundamental. El Gobierno Nacional y Ecopetrol han venido hablando de la posibilidad en el futuro de hacer unos pilotos de fracturamiento hidráulico o de fracking en el país. El fracking es una actividad contaminante que tienen mayores riesgos geológicos, mayores incertidumbres científicas, y entonces lo que uno empieza a decir es básicamente como una frase muy común, por ejemplo, en la familia de uno, lo que le dice a uno la abuelita, en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, ¿no? Entonces, si esto es con actividades convencionales hoy, con malas prácticas de la industria petrolera, con malos abandonos y sellamientos de pozos convencionales, ¿cuál es el riesgo que puede tener el país en caso de que se implemente una técnica nociva, experimental, en diferentes regiones, principalmente en esa zona del Magdalena Medio, como el fracturamiento hidráulico o el fracking?
Desde sectores ambientalistas y desde las propias comunidades ha habido quejas en el sentido de que Ecopetrol habría sido negligente en atender los llamados que se hicieron tempranamente cuando empieza a producirse este fenómeno en el pozo 158. Se dice que la reacción de Ecopetrol fue muy tardía. ¿Usted conoce los protocolos que debe seguir Ecopetrol para tomar nota de ese tipo de situaciones anómalas?
Sí, claramente existen los protocolos en los casos, por ejemplo, en las contingencias, o en lo que denominan en la industria petrolera este tipo de incidentes o contingencias que se presentan en los pozos o que se presentan en las zonas donde se tienen actividades de exploración o de explotación petrolera. Claramente, por un lado, no se actuó de manera diligente, o sea, está demostrado que Ecopetrol empezó a realizar ya las primeras acciones, por ejemplo, muchos días después, sobre todo cuando el tema salió en redes sociales y se salió en medios de comunicación. Entonces la pregunta también que genera es qué sucede si este tema no llega a denuncias de los medios de comunicación, si en este tema no llegan a denuncias a través de las redes sociales. Muy probablemente esto termina quedando en un caso más y mucho después es que se toman acciones. Entonces esto también demuestra que Ecopetrol no tiene los planes de contingencia. El presidente de Ecopetrol lo dijo hace unos días en una entrevista en la W, y lo dijo también en la asamblea de Ecopetrol, que iban a tardar más o menos una semana más en que les llegara un equipo de Estados Unidos para poder hacer ya como el taponamiento de la cabeza del pozo. ¿Sí? O sea, que ya se pueda como tapar ahí el problema de alguna manera y deje de estar manando crudo, el crudo que ha venido manando durante todas estas semanas. Entonces la pregunta es, si esto es en un campo petrolero que queda a unos cuantos kilómetros de Barranca Bermeja, donde queda donde tienen la infraestructura más importante y la refinería más grande del país, ahora que se puede imaginar de que esto suceda en otros lados. Ya claramente Ecopetrol no pese a las mismas advertencias de los centros de control, no había prevenido este escenario y no estaba preparada para eso. Entonces aquí en ese ejercicio de analogía que hacía hace un momento, pues claramente el país tampoco se encuentra preparado para el fracturamiento hidráulico, y es ahí donde exigimos la responsabilidad política del señor ministro de Minas, Germán Arce, quien ha venido promoviendo la industria petrolera, la exploración, la explotación en fracking, y el señor ministro de Ambiente, quien a hoy no ha tomado sanciones reales. O sea, el ministro se ha quedado en decir en todos los anuncios en medios de comunicación que hay una situación muy grave y por favor Ecopetrol responda. Pero, por ejemplo, hay unas multas máximas que la ley permite aplicar hoy cuando ya se conoce quién es el responsable del daño, que en este caso es Ecopetrol, que no se han hecho efectivas, y no entendemos por qué entonces el gobierno, al menos el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no han aplicado las sanciones respectivas y no han iniciado investigaciones rigurosas y de fondo con personal experto, pero sobre todo es personal independiente que pueda determinar las causas y las responsabilidades, y que obviamente se pueda reparar a las miles de familias afectadas que, por ejemplo, vivían de la pesca y hoy no tienen, y hoy nadie les está comprando sus pescados porque todo el mundo, las personas tienen la sensación de que está contaminado y afectado por hidrocarburos.
Le agradecemos mucho a Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, por su participación.